La llamada a la puerta sonó autoritaria. 8 golpes seguros, rápidos, de quien espera ser atendido con diligencia. El tipo de requerimiento que jamás podría confundirse con la llamada de un invitado, de un operario o de un repartidor. Más tarde, pensaría que al fin y al cabo es así como uno espera que llame la policía. Durante un par de segundos, observó pensativo el cursor parpadeante al final de la última frase. La mañana se le estaba dando bien, mejor que en las últimas 3 semanas, porque aunque odiaba admitirlo, escribía más a gusto cuando estaba solo en casa, cuando trabajaba sin horarios, liberado de las rutinarias interrupciones para la comida o la cena, y simplemente se dejaba llevar. En aquella fase de la escritura, siempre era igual. Sol de Tebas estaría terminada en un par de semanas, quizá antes si todo iba bien. Y hasta entonces, aquella historia sería lo único en su vida, su obsesión, lo que le ocuparía día y noche, lo único en lo que pensaría. Lo había experimentado con cada novela. Una sensación a la vez vital y demoledora, como una inmolación que adoraba y temía experimentar a partes iguales. Un acto privado que, por experiencia, sabía que en esos días no le convertía en la mejor compañía. Levantó la vista para dirigir una rápida mirada hacia el pasillo que separaba el salón donde escribía de la puerta de entrada y de nuevo el cursor que parecía palpitar cargado ya de las palabras que tenía que escribir. Un engañoso silencio se apoderó de la estancia, creando por un instante la falsa esperanza de que el intempestivo visitante se hubiera rendido. Pero no lo había hecho. Percibía la presencia de su energía imperativa y quieta al otro lado de la puerta. Volvió la mirada de nuevo hasta el cursor y acercó las manos al teclado, decidido a terminar la frase. En los segundos que siguieron, llegó incluso a contemplar la posibilidad de no hacer caso a la llamada que, insistente, retumbaba de nuevo en el pequeño recibidor. Irritado, no tanto por la interrupción como por el desconsiderado modo de llamar, se dirigió a la entrada y abrió la puerta tirando del picaporte con rabia mientras furfullaba una maldición dirigida al portero de la finca, al que ya había advertido en más de una ocasión de lo poco que le agradaban las interrupciones mientras trabajaba. 2 guardias civiles, un hombre y una mujer de uniforme, retrocedieron un paso cuando él abrió la puerta. «Buenos días. ¿Es este el domicilio de Álvaro Muñiz de Dávila?», preguntó el hombre, consultando brevemente una pequeña tarjeta que desapareció en el hueco de su mano. «Sí», contestó Manuel, olvidando de inmediato su enfado. «¿Es usted un familiar?». «Soy su marido». El guardia civil dirigió una rápida mirada a su compañera, un gesto que no pasó inadvertido para Manuel, pero su natural paranoia ya había alcanzado en aquel momento cotas suficientes como para restar importancia al gesto. ¿Le ha ocurrido algo? Soy el alférez Castro y a la ofensa mi compañera, la sargento Acosta. ¿Nos permitiría entrar? Hablaremos mejor adentro. Era escritor. Podía desarrollar la escena sin demasiado esfuerzo. 2 guardias civiles uniformados pidiéndole entrar en su casa para hablar con él. No podían ser portadores de buenas noticias. Manuel asintió y se echó a un lado. En el estrecho recibidor, los guardias se veían inmensos con sus uniformes verdes y sus botas militares. Las suelas chirriaron sobre el barniz oscuro del parqué como si fueran marinos borrachos intentando mantener el equilibrio en la cubierta de un barco demasiado pequeño. Lo siguió a través del pasillo hacia el salón, donde tenía ubicada su mesa de trabajo, pero en lugar de conducirlos hasta los sofás, se detuvo bruscamente. Se giró, casi chocando con ellos, y obstinado repitió: «¿Le ha ocurrido algo?». No era una pregunta. En algún momento, entre la entrada y el salón, había dejado de serlo para convertirse casi en una plegaria. Una retórica machacona que su mente repetía insistente: «Por favor, no, por favor, no, por favor, no». Y lo hacía, aunque de sobra sabía que la rogativa no servía de nada. No sirvió cuando el cáncer devoró a su hermana en apenas 9 meses. Ella, enfebrecida y agotada, pero determinada como siempre a infundirle valor, a consolarle, a cuidar de él, bromeaba con el rostro ya preso de la muerte, sepultado en la blandura de la almohada. «Tardaré lo mismo en irme del mundo que lo que tardé en llegar a él», siguió rogando, humillado, a un poder superior e inútil para el que recitó la vieja fórmula mientras caminaba, arrastrando los pies como un lacayo servil, hasta aquel despacho pequeño y caldeado donde el médico le dijo que su hermana no pasaría de aquella noche. No, no servía de nada. Aunque decidido a resistir, había enlazado las manos en muda súplica mientras escuchaba las palabras, una sentencia ineludible para la que no se esperaba la llamada de ningún gobernador. El alférez se detuvo mirando la magnífica biblioteca que cubría por completo 2 de las paredes del salón. Echó una ojeada a la mesa de trabajo de Manuel, y después posó de nuevo la mirada en él. «Quizá debería sentarse», dijo el guardia haciendo un gesto hacia el sofá.
«No quiero sentarme, dígamelo ya»,
insistió mientras se daba cuenta de que había sonado un poco brusco. Después, para suavizarlo, dejó escapar un suspiro y añadió: «Por favor». El guardia vaciló incómodo, desvió la mirada hacia un punto por encima del hombro de Manuel y antes de hablar se mordió el labio superior.
Se trata de su
marido», interrumpió la mujer haciéndose cargo de la situación mientras advertía de reojo el alivio mal disimulado de su compañero.
«Lo lamentamos, pero tenemos malas noticias.
Sentimos tener que comunicarle que el señor Álvaro Muñiz de Dávila ha tenido un grave accidente de tráfico esta madrugada. Cuando llegó la ambulancia, ya había fallecido. Lo siento mucho, señor».